28 minutos, estamos transitando la última media hora de Panorama Federal en una semana especial donde tenemos elecciones presidenciales el próximo domingo y, como lo hemos dicho, en Mendoza se renuevan 5 de los cargos a diputado nacional. La Cámara Baja nos representan 10 legisladores, 5 terminan su mandato y renuevan otros 5. Vamos a hablar con una de las candidatas, en este caso por Cambia Mendoza, por el Frente a nivel nacional que integra y que lleva al presidente de la Nación, Mauricio Macri, a la reelección. Estamos hablando de Ximena Latorre, actual titular del EPRE, que ya está en línea. ¿Cómo le va, Ximena? Bienvenida.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, estamos ya en la cuenta regresiva, hemos ido hablando con los candidatos a diputado nacional por Mendoza de los distintos partidos. Nos quedaba pendiente una charla con ustedes, por eso que nos estamos comunicando, y en principio preguntarle cómo ha sido esta campaña, la primera, entiendo, en su caso, para un cargo legislativo.
Tal cual, bueno, ya estamos en el último día de la campaña. Para mí ha sido una experiencia nueva porque, como bien decís, es la primer campaña para un cargo electivo. Mis anteriores cargos han sido en el Ejecutivo, en gobierno, y la hemos transitado, ha sido una campaña larga, porque justamente la hemos transitado en equipo, más allá de que fueran elecciones departamentales, provinciales o en este caso nacionales. El equipo de los intendentes, el candidato a gobernador, ha sido el que ha transitado junto todos estos meses, justamente porque tenemos la experiencia de la gestión, el activo de una gestión aprobada y avalada por todos los mendocinos, y los proyectos justamente para proyectar esta misma calidad de gestión y esta experiencia al Congreso y a la Nación. Así que hemos transitado todos juntos esta campaña, hablando con cada uno de los mendocinos, haciendo un análisis y una reflexión sobre la Mendoza que teníamos y la Mendoza que tenemos después de 4 años, y sobre todo la Mendoza que queremos para el futuro, en un contexto nacional donde también tienen que darse muchas circunstancias y herramientas para que pueda crecer nuestra provincia.
Ximena, buen día, Juan Carlos acá. Da la impresión de que, bueno, al margen de esto, que ustedes han trabajado mucho, tratar de poner en valor la gestión provincial, bueno, ahora esta es una elección nacional, ustedes van al Congreso, y da la impresión que la urgencia es el... No da la impresión, lo es. La urgencia es la solución de los temas económicos. ¿Qué análisis hacen, están haciendo ustedes de estos días convulsionados que se están viviendo, con mucha angustia e incertidumbre sobre el futuro económico del país, sobre la situación del dólar?
Seguro, es como vos decís, lo urgente ahora, importante y urgente, cumple las dos características, es dar una solución a la problemática económica, que es una problemática económica que ha, como si hacemos una retrospectiva en nuestro país, ha tenido estos vaivenes y estas crisis recurrentes. Yo creo que es hora ya de que empecemos a sentar bases y a dar soluciones de cuajo para no seguir teniendo estas crisis recurrentes, no seguir en este círculo vicioso en el que se encuentra la economía de nuestro país, con una moneda devaluada desde hace tanto tiempo. Y creo que, como estamos convencidos de que esto no es una problemática que ha nacido hace 4 años, sino que viene, es una patología que viene desde hace muchos años atrás, pero requiere de un consenso de todos los partidos políticos y los referentes políticos. Entonces, después de este domingo 27, y en diciembre específicamente, nosotros apoyamos y estamos convencidos de que el modelo de país es un modelo de país con instituciones serias, con seguridad jurídica, con libertad y con bases sólidas para poder crecer en una democracia, efectivamente. Y por eso apoyamos la candidatura del presidente Macri, la reelección del presidente Macri. Pero sea cual sea el escenario, si no la ciudadanía no reelige al presidente Macri, vamos a ser todos quienes estemos en el Congreso y quienes estén en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, los que tengamos que encontrar estas herramientas para dar una solución definitiva a esto.
Jimena, buen día. Rodolfo Cabañero, ¿cómo le va?
Buenos días, Rodolfo.
Justamente yo le quería preguntar cómo imagina usted este escenario de consenso, porque se ha hablado mucho del modelo cultural chileno, donde después de terminar la dictadura, todos los sectores políticos se pusieron de acuerdo en una dirección determinada y tanto los gobiernos de la concertación de izquierda como los grupos de derecha respetaron básicamente o mantuvieron determinado tipo de herramientas. Hoy está visto que esas herramientas, que fueron útiles en un momento, debieron haber sido actualizadas en función de la dinámica. ¿Sobre qué bases hay que sentar estos acuerdos como para que se vayan justamente modernizando y que no lleguemos a enamorarnos de una herramienta que fue útil en un momento y que de pronto en un momento fracasa, ¿no?
Sí, comparto totalmente el diagnóstico que haces y es bueno, y lo he hablado con otros colegas de ustedes respecto a el análisis por ahí sesgado que se hace de estos 4 años, por mejor o peor, más o menos acertadas que sean las medidas, nunca el Poder Ejecutivo solo puede hacer un cambio radical que justamente dé solución a estas patologías de las que hablábamos. Entonces, el consenso al que me refería recién es justamente esto, que lo que no hicieron en estos 4 años antes los legisladores de la oposición, que es sentarse a generar las condiciones, a sentarse a la mesa, a consensuar y hablar sensatamente de los problemas y de las soluciones y vender estos enamoramientos, como decís vos, de, por ejemplo, una legislación laboral que hoy por hoy ya no da soluciones ni está adornada a las circunstancias económicas y socioculturales de la Argentina ni a las posibilidades de producción que tiene la Argentina, donde tenemos también una legislación impositiva que es necesario revisar porque pasa exactamente lo mismo, pero durante estos 4 años la oposición no se ha querido sentar a generar esos consensos. Yo creo que en honor a todos los argentinos, sea cual sea el resultado de la elección, todo el arco político tiene que sentarse a estar dispuesto, sin mezquindades políticas, a dar esas discusiones y generar las herramientas para el progreso.
Bien. Le pregunto específicamente, bueno, como mujer en el marco de la candidatura, ¿cuáles son las premisas que usted tiene para llegar al Congreso y ocupar una banca en representación de Mendoza?
Como mujer, igual que por mi edad, tengo 33 años, creo que el compromiso se redobla. Creo que es una oportunidad muy importante para mostrar y para honrar ese compromiso, mostrando que los jóvenes, las mujeres, tenemos también una voz protagónica y una voz fuerte y que vamos a poder hacer aportes, generando también un recambio político, un recambio de las viejas usanzas políticas y creciendo hacia un recambio generacional y cultural en el arco político que vuelva a generar esa confianza o esas expectativas en la sociedad, que muchas veces se han perdido, y por eso ese escepticismo por ahí del votante a la hora de elegir uno u otro candidato, porque muchas veces se ha sentido decepcionado. Yo creo que es hora de que este recambio generacional en la política muestre que tanto hombres como mujeres que tenemos vocación política somos quienes tenemos que tener la posibilidad de estar al frente de la cosa pública, y que quienes no la tienen o solamente persiguen un beneficio personal o un interés personal deben hacerse un lado y conseguirlo loablemente. Es decir, la generación de riqueza lícita es plausible, pero la generación de riqueza en el Estado es justamente con los bienes del Estado y para los ciudadanos.
Usted, bueno, ha hecho una amplia recorrida, lo decía, y nosotros también nos vamos enterando cuál es el trabajo que han hecho durante la campaña caminando la provincia. En el contacto con la gente, ¿cuál es la mayor preocupación? Por ejemplo, ayer hablábamos con otro de los candidatos, decía el sector productivo de la provincia, los pequeños productores sobre todo, allí también hay muchas mujeres trabajando, no tienen buenas condiciones de vida. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso puntualmente para las personas que la están pasando mal?
Bueno, es un poco lo que hablábamos recién, esto de generar o hacer una revisión con una mirada actual de la legislación que tenemos en materia laboral y en materia impositiva va a generar justamente esa inclusión de la que hoy no están pudiendo gozar algunos sectores, como por ejemplo las mujeres. Hemos trabajado, hemos visitado y hemos hablado respecto a la capacitación, a las herramientas financieras, sobre todo para que esos proyectos y productivos de mujeres y de hombres se puedan concretar en todo el territorio provincial. Hoy, por ejemplo, estoy en General Alvear, donde me he reunido con los productores en reiteradas ocasiones, no tan solo por la campaña, también en mi rol como presidente del EPRE, y ahí hay mejoras, hay obras que ellos reconocen y agradecen, como por ejemplo acá en General Alvear, el acueducto Bobo en Canalejas, que ya está en funcionamiento y tiene como finalidad justamente poder ampliar la frontera productiva, pero obviamente solo no alcanza, solas las obras no alcanzan. Hay que crear ahora y por eso el desafío se redobla, y con Alfredo Cornejo, que ha mostrado no tan solo la experiencia y la capacidad, sino también el aval de los mendocinos. Es un gobernador que hoy se va con una imagen positiva de más del 50%, creo que es otro que nos ha faltado para poder terminar el ciclo virtuoso de la producción y el desarrollo en la provincia, que son esas herramientas económicas que van más allá de las competencias o de lo que se puede hacer desde una provincia, van a quedar enriquecidas cuando podamos efectivamente llegar al Congreso, y una provincia que hoy está preparada desde los servicios, desde la infraestructura y con bases sólidas para crecer, con las herramientas económicas que se dan en el contexto nacional, va a tener beneficios muy superiores a los de otras provincias que quizás estén más relegadas en esta infraestructura y en esta capacidad productiva.
Jimena, ¿cuál sería, digamos, si pudiéramos centralizar en tres propuestas concretas de este menú de acciones que ustedes imaginan, que ustedes piensan y que creen que pueden impulsar desde lo legislativo para generar cambios en la macro nacional? No sé, nosotros hemos escuchado coparticipación federal, no sé si ustedes lo contemplan, abrir la discusión sobre una nueva ley de coparticipación, o cuáles son en todo caso las herramientas que ustedes creen que pueden aportar ahora sí desde el Congreso y tratando de incidir en la macroeconomía, que es lo que siempre han dicho que no pueden hacer como provincia, como gestión provincial.
Bueno, es un poco lo que estábamos hablando recién, justamente. Yo creo que una revisión legislativa de la legislación laboral, sin afectar los derechos de nadie, pero justamente pudiendo ver realidades distintas a las que en su momento tenía la legislación laboral cuando se dictó, y las sucesivas reformas que luego se fueron haciendo, sí. Contemplando justamente las posibilidades productivas y la capacidad de nuestra provincia, las economías regionales y la necesidad de incluir dentro de esta legislación las distintas contextos de estas economías regionales, que es lo mismo que se replicaría también en una reforma impositiva, o sea, hacer un análisis, y esto por ahí lo hablo mucho cuando camino y visito a la gente y me toca explicarles justamente por qué nosotros con Alfredo y Omar estamos convencidos de que podemos hacer un aporte significativo y no ser un diputado más en estos 257 que hay en el Congreso. Y les explico que justamente el trabajo de los legisladores, el trabajo de los representantes en el Congreso es hacer esta revisión y crear herramientas, o sea, que la legislación sea una herramienta para dar las condiciones para... No es el trabajo de los legisladores ir a apoyar o ir a levantar la mano en favor del gobierno de turno, como muchos legisladores de nuestra provincia han hecho, y por eso también mucho atraso en las economías regionales y en las herramientas que necesita la economía regional para crecer.
Ustedes ahí hablan de reforma laboral, entiendo, ¿no?
Sin lugar a dudas, ahora, aunque para muchos candidatos es un tema tabú y
por eso le iba a decir precisamente, por ejemplo, Alberto Fernández dice que eso es similar a una uberización del trabajo, del mundo del trabajo, digamos. Eso, ¿cómo lo ven ustedes?
Yo creo que con eso se está queriendo referir o hacer una interpretación a Alberto Fernández de que es una flexibilización. Creo que es mucho más profundo un candidato a la presidencia hacer un análisis tan liviano de la legislación laboral. Sí. No creo que hable de su desconocimiento, porque él es un profesional del derecho y debe tener vastos conocimientos sobre el tema, pero creo que sí está haciendo un análisis muy liviano y lo que está queriendo es captar el voto de muchos de esos trabajadores que hoy no están amparados por la ley laboral, y justamente una ley laboral retrógrada, atrasada, o no ha adornado las nuevas condiciones de esta Argentina, con esta economía, con estas realidades, provoca que el 40% casi del trabajo esté en el mercado negro. Entonces, ¿de cuáles derechos de los trabajadores hablamos? Y esos hay muchos trabajadores que no están, estamos hablando de conservar una ley para que los ampare, pero la realidad es que tenemos muchos trabajadores fuera de esa ley. Lo que hay que hacer es una ley que los incluya a todos.
Le pregunto simplemente un tema que ha generado mucha polémica, sobre todo este año, que es el poco trabajo del poder legislativo en nuestro país, con sueldos que superan los 200.000 pesos. ¿Cuál es la crítica que usted hace respecto a eso? Porque también eso genera mucha bronca en la gente, que sobre todo lo que lo están pasando mal, ¿no?
Mirá, es lo que analizábamos recién respecto del trabajo, que yo les decía, bueno, ¿cómo le explico al ciudadano a pie, al vecino que pretendemos que nos dé su apoyo, lo que vamos a ir a hacer al Congreso? Uh-huh. Y justamente ese también se relaciona con lo que hablábamos más temprano del trabajo que no se ha hecho o que no se ha podido lograr durante estos años. Uh-huh. Sí, puede que haya habido un poco trabajo legislativo, pero porque han habido mezquindades políticas que han generado justamente esto, que muchos proyectos no se traten, que muchos proyectos no salgan, no que no hagan, sino que por ahí se anteponga el interés del partido, el interés político, el interés de la pertenencia a, antes que el interés de los ciudadanos que están pidiendo que los legisladores honren el sueldo que ganan, efectivamente.
Jimena, uno de los temas que con los cuales se van a enfrentar ustedes como legisladores es el tema del sistema previsional, que está pasando por una crisis profunda, donde tenemos un 40% de gente que no aporta, tenemos muy pocos aportantes en función de la cantidad de beneficiarios, tenemos un stock todavía de gente que sigue cobrando jubilaciones de privilegio. Y el problema más grave es hacia el futuro, porque técnicamente tenemos una baja tasa de natalidad y una alta tasa de longevidad. ¿Cómo creen ustedes que debería, por lo menos, encararse un proceso gradual de adecuación del sistema previsional?
Vos fíjate cómo se relacionan todos los temas, y por eso hay que ser responsables y tener una mirada integral. Las soluciones cortoplacistas generan esto, la sábana corta. Y lo que vos decías de justamente este 40% de trabajadores que no aportan está relacionado también con lo que hablábamos recién de una ley laboral que permita mayor cantidad de trabajadores dentro del sistema. Entonces, creo que va de la mano con esta mirada integral de las nuevas legislaciones que nos tenemos que sentar a discutir con una proyección que tenga los pies sobre la tierra, porque efectivamente, como decís vos, llega un momento donde el gasto supera las posibilidades de pago, las reservas, venimos de un ANSES deteriorado, vaciado, porque hay que decirlo, durante los 12 años del gobierno kirchnerista se echó mano en muchas oportunidades al ANSES. Y en ese sentido también tenemos que ser conscientes de que cuando uno habla de deuda externa y habla de deuda interna, pero también tenemos que ser conscientes de que eso, a la larga o a la corta, genera también, ese haber echado manos a los recursos de los argentinos, a los recursos internos, generó también que cuando esto trata de reordenarse y poner cada cosa en su lugar, evidentemente hay dinero que falta. hay que sentarnos efectivamente a hacer una mirada con una proyección a largo plazo de las posibilidades que tiene la Argentina, de las posibilidades y la proyección que va a tener en un nuevo contexto al que aspiramos, en un nuevo contexto de producción y de desarrollo, y en un nuevo contexto de producción de donde todos los trabajadores estén incluidos en el sistema y hagan sus aportes para que la rueda comience a girar de nuevo.
Jimena, ya prácticamente cerrando, se nos acabó el tiempo, ha sido muy interesante la charla. Yo quería preguntarle básicamente sobre esto que ustedes han venido manteniendo, lo ha dicho Alfredo Cornejo, creo que usted lo obviamente creo que lo ratifica, esta idea de que si se reabre el debate del aborto legal hay que hacer un plebiscito. La pregunta es, ¿no es un poco escaparle a la jeringa, ¿no? Ir a buscar que la gente vote, básicamente, cuando la gente ya los votó por ahí a ustedes para que tomen decisiones en el Congreso?
No, mira, eso me lo han planteado. No sos el primero que lo
observa. Pucha, qué lástima. A mí me gusta ser el primero, pero bueno.
No. Te han ganado. No sos el primero que le da esa visión. En realidad no es escaparle a la jeringa, porque lo que nosotros entendemos con Alfredo es que lo que hay que plebiscitar no es el trabajo nuestro, no es el dar una legislación o modificar una legislación y trabajar sobre ella, sino el sí o el no sobre un tema que ha adquirido trascendental importancia, evidentemente, para los argentinos y que ha atravesado la sociedad. Una sociedad crispada, una sociedad que se polariza por cualquier tema hoy por hoy en la Argentina, y este no es cualquier tema, es, como te decíamos, un tema que ha adquirido trascendental importancia. Ya probamos con la forma anterior, en 2018, no hubo resultado, es decir, no se llegó a si bien el proyecto fue rechazado en Senado, esto no culminó la discusión, no es que hubo una postura que prevaleció y ahí quedó. No, al año siguiente vuelve a presentarse lo mismo y vuelve a seguir esta crispación social donde tenemos, yo quiero entender que son minorías las que se manifiestan de forma ruidosa, de forma visible, pero no son justamente todos los argentinos. Claro. Y cuando un tema adquiere trascendental importancia, es importante que se pronuncien todos los argentinos, porque hay muchas personas que están en sus temas, en sus asuntos, también tienen que involucrarse y pronunciarse al respecto. Obviamente, una vez que esto se plebiscite, si prendiera esta propuesta que tenemos con Alfredo, y se decida sobre un sí o un no, los legisladores, como parte de nuestro trabajo, tendremos que sentarnos a trabajar en ello, si la respuesta o la decisión de la sociedad debe ser un sí. Y así, por ejemplo, fue que ocurrió en Irlanda. En Irlanda lo que se derogó fue la octava enmienda constitucional y luego de ahí empezó un trabajo en el Congreso de más de 2 meses para obtener una legislación que receptara esa decisión del pueblo. Pero esto ocurrió después de 10 años, donde 10 años antes se había también hecho una consulta popular y la respuesta había sido negativa. Entonces, creo que, y esto tampoco es un invento ni Alfredo ni mío, claro, existe en el artículo 39 de nuestra Constitución, y es una herramienta que, excepto en el 84, por el conflicto por el Biblio, no se ha vuelto a utilizar. Entonces, creo que es parte de las herramientas democráticas que tenemos en nuestra Constitución, y qué más participativo que el voto, y además también haciendo responsables y haciendo partícipes a los mismos argentinos de algo que los mismos argentinos han salido a las calles a reclamar, a militar, a expresarse, pero creo que más allá de las calles, el lugar más efectivo para que den su opinión y ejercen su derecho es a través del voto.
Jimena, le agradecemos por estos minutos. Muchas con gracias. Radio Nacional. Mucha suerte el domingo y, bueno, seguramente volveremos a hablar a partir del lunes ya con el nuevo mapa político en la Argentina. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los estudiantes.
Hasta luego. Allí estaba Jimena Latorre, titular del EPRE y candidata a diputada.
Segunda candidata a diputada nacional.
Detrás de Alfredo Cornejo.
La que va detrás de Alfredo Cornejo. Bueno, cerramos de esta manera, con todos los cabezas de lista, ¿eh? perdón, en este caso no, el cabezalista de claro. Cornejo, pero Cornejo ha evitado las radios.
Sí, habló con así que, la tele.
Habló con la tele solamente, así que bueno, cerramos. Espero que le haya ayudado al oyente a definir su voto del domingo. El domingo no solo elige presidente, elige también 5 diputados nacionales nuevos. Nos vamos al boletín y después al paz.
Si a tu corazón yo llevo...